Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Estamos como cada semana aquí junto a mi querido pastor Iván Reyes. Le saludo inmediatamente. ¿Cómo está, pastor?
Un abrazo, querido hermano Juan. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente con cada uno de los auditores de Radio Armonía para poder seguir estudiando un poquito más la palabra de Dios, que es la fuente de vida, que el nutriente que necesitamos para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual.
Sí, qué importante como lo menciona, ese nutriente para nuestro crecimiento. Si no, nos vamos a quedar estancados y no vamos a ir llevando fruto, ¿cierto?, en la palabra del Señor y en el conocimiento. Es crecer en toda nuestra vida hasta llegar a la estatura, ¿cierto?, de Cristo. Y la única forma que podemos llegar es conociendo esta maravillosa escritura, todo lo que se nos ha dejado y que nos enseña cómo conducirnos cada día. Y eso es lo que queremos en este programa, ir tratando de ver cómo estudiarla, ¿cierto? ¿Quién nos está diciendo? Y ya empezamos hace varios programas atrás a ver la suficiencia de la escritura, cómo fue, ¿cierto?, esta iluminación que tiene toda autoridad, esta revelación, ¿cierto? Vimos cómo es inerrante las escrituras, cómo está dividida también. Pudimos ver cómo está la composición del canon, ahí lo vimos en dos capítulos. Y ya este día recién, después de todo eso, lo anterior, vamos a entrar a una introducción al Antiguo Testamento. Así que nos queda para mucho en este recorrido, pastor.
Sí, mucho.
¿Qué le parece si nos guía en oración y comenzamos ya
Perfecto. En
este día?
Oremos. Padre, te damos muchas gracias a ti que nos das el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra y ser enseñados por ti. Tú eres el que enseña, nosotros somos los que recibimos tu enseñanza, somos guiados y conducidos por esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino para no desviarnos del camino por un lado y también, Señor, para poder crecer y tener una relación más profunda contigo, que es el propósito y el objetivo de estudiar tu palabra. Danos de tu gracia, guíanos, Señor, en esta hora, y tu Espíritu Santo sea el maestro por excelencia que necesitamos para poder aprender y transmitir también lo que tú mismo nos has enseñado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, pastor. Entonces, pastor y profesor, como le digo yo, no traje manzanita hoy día.
No, no pasa nada con las manzanas.
No pasa
nada. Fuera de época, parece.
¿Cierto? Y vamos a mostrar ya cómo es esta introducción, ¿con qué comenzamos en esta introducción
al Antiguo Testamento? Vamos en primera instancia a echarle una mirada así general nada más al Antiguo Testamento. Vamos a pasar por todos y cada uno de los libros, pero con una frase, dos frases nada más en cada uno de ellos, porque es una mirada de dron, que le llamo yo. Es decir, desde arriba mirando todo el panorama y luego nos vamos a ir acercando hasta poder hacer un zoom, por decirlo así, y establecernos en cada uno de los libros ya con su temática propiamente tal y todo lo que significa el contenido esencial de cada uno de los libros. Pero esta primera parte es muy importante porque es una especie de paraguas grande bajo del cual nos cobijamos para posteriormente estudiar más en detalle la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Y por eso vamos a hacer una pregunta al iniciar todo esto. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Porque, si somos sinceros, la mayor parte de los sermones en nuestras iglesias, en términos generales, yo diría, se basan en el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, la mayor parte se basan en las epístolas, ¿verdad? Si nosotros hacemos un recorrido mental, inclusive, ¿cuántos sermones hemos escuchado del Antiguo Testamento en el último mes? En el último mes probablemente va a ser muy poco lo que hemos escuchado de él. Uh-huh. Y le tenemos un cierto temor porque hay mucha consideración cultural, de época, porque la distancia entre el tiempo en que se escribió el Antiguo Testamento, durante unos 1600 años, a el tiempo nuestro es grande, es muy grande, muy amplia. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado en el proceso, pero la palabra de Dios no cambia y es pertinente para todos los tiempos. Entonces, ¿cómo podemos ver que es pertinente? Necesitamos estudiar el Antiguo Testamento. Para contextualizar un poquito de lo que en el Nuevo Testamento ya se da por sabido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple para entender. Se habla de los levitas, por ejemplo, o en el Nuevo Testamento, y después nosotros decimos, ¿pero qué es eso? Si no tenemos el contexto del Antiguo Testamento, no sabríamos que es una tribu especial, uno de los descendientes de Jacob, de los hijos de Jacob, se llamaba Leví, y el Señor escogió esa tribu para que sirviera en el tabernáculo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, como que quedaría media trunca al no entender ese contexto del Antiguo Testamento respecto al levita, por ejemplo. ¿Qué es lo que es un sacerdote? El Antiguo Testamento nos dice qué es lo que es un sacerdote. Entonces hay una contextualización que se da por hecho, por sabido en el Nuevo Testamento, donde ya se afirman ciertas cosas pensando que la persona ya tiene el contexto del Antiguo Testamento en su mente, en su cabeza. Entonces, eso en términos generales. Pero hay dos cosas muy, muy importantes, más importantes que esta, que son dos propósitos por los cuales es importante estudiar el Antiguo Testamento. Primero, el Antiguo Testamento revela el carácter de Dios de una manera singular. De hecho, la mayor parte de la teología propia, del estudio de la teología propia, cuando estudiamos en los seminarios o los institutos bíblicos, nos damos cuenta que se basa en el Antiguo Testamento, que es la teología propia, para que sepan los hermanos, es el estudio de Dios, es el estudio de la naturaleza y el carácter de Dios. Esa es la teología propia. Donde no hay distinción, ¿cierto? Donde simplemente estudiamos al Dios trino y a través de ello vamos entendiendo quién es, cómo actúa, cuál es su obra en función de quién es Dios. Eso está en el Antiguo Testamento en una forma muy detallada. Por ejemplo, los Salmos. Los Salmos nos enseñan que Dios es fiel. Los Salmos nos enseñan que Dios es santo. Los Salmos nos enseñan que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Todo eso lo tenemos en los Salmos. Luego, en el Nuevo Testamento, se da por hecho eso y entonces se mencionan algunas características de Dios en este sentido que ya la tenemos en germen, en un sentido, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el beneficio de una gran claridad y el beneficio de considerar a Dios de este lado de Cristo, es decir, en el Nuevo Testamento. Pero mientras el Nuevo Testamento fue escrito en una generación, el Antiguo Testamento fue escrito por 1600 años y no solo fue escrito durante 1600 años, sino que históricamente abarca mucho más en cuanto a extensión propiamente tal. Aunque vemos el carácter de Dios manifestarse a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, hay una cierta profundidad y riqueza que pasamos por alto. La diferencia está entre una imagen totalmente clara por un lado, la imagen del Nuevo Testamento, donde ya es muy evidente porque la revelación es progresiva, es decir, en la medida que va avanzando, va aclarándose más el panorama respecto a todos los temas que trata. Pero en el Antiguo Testamento ya tenemos ese carácter de Dios manifestado, como dije, en los Salmos y en otros textos de las Escrituras, en su trato con los demás. Por ejemplo, vamos a citar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9? A ver, el alumno, a ver.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ya, ahí hay una característica de Dios. ¿Cuál es la característica de Dios que menciona ahí?
La paciencia.
El Señor no retarda su promesa, sino que es
paciente.
Exactamente. Esa es una de las características que menciona Pedro allí. El Señor es paciente para con nosotros. Pero eso, saberlo en términos directos, como lo presentan las epístolas, ¿cierto? En términos de abstracción, para que nosotros podamos entender. Otra cosa muy distinta es ver la paciencia de Dios con su pueblo rebelde en el desierto de Sinaí. No sé si ve la diferencia. Allí se ve la paciencia de una manera, vamos a decir, clara, transparente. ¿Por qué? Porque vemos a Dios siendo paciente una y otra vez. Él lo saca de la esclavitud en Egipto, por ejemplo, y luego en el desierto los va conduciendo con una nube en el día, con una columna de fuego en la noche. El Señor va protegiéndolos, le va proveyendo agua de la roca, maná que cae del cielo. Así y es. En el rocío de la mañana llega y ellos recogen y se alimentan. Todo esto es evidencia de la gracia de Dios y de la presencia de Dios entre ellos, proveyendo todo lo que necesitan. Pero ¿qué ocurrió en el desierto? Al menos 10 veces, dice el Antiguo Testamento, que murmuraron contra el Señor. Murmuraron contra el Señor. Hasta que el salmista en el Salmo 78 dice que ellos persistieron en su incredulidad, en su rebeldía. Y dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto después de haber recibido maná del cielo? Es decir, es una contradicción absoluta en la forma en que se comportaba el pueblo de Israel, siempre rebelándose contra el Señor. Entonces, cuando lo vemos en su trato con su pueblo, decimos, evidentemente el Señor es paciente.
Sí.
¿Entiende? Hay una ilustración vívida en ese sentido de lo que significa esta declaración del apóstol Pedro.
Y se, ve la misericordia también.
Claro.
Fue paciente con el pueblo mientras murmuraban, y cada vez ahí Moisés intercedía ante el Señor. Él los quería exterminar, intercedía, después tenía una respuesta, ¿cierto? Ante ellos, ok, entonces haré esto con el pueblo.
Claro, exactamente. Lo que tenemos entonces es una paciencia extendida, es decir, claro, el Señor sigue siendo paciente, y como bien dice usted, la paciencia y la misericordia son hermanos gemelos en un sentido, porque obviamente la misericordia tiene que aplicarse para que la paciencia se mantenga, porque si el Señor dice hasta aquí nada más y viene el juicio, ya no hay paciencia ni hay misericordia. Pero cuando el Señor no trata al pueblo como merecía, conforme a su rebelión, esa es expresión de su misericordia, lo cual habla también de esta paciencia. El apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Es también, vemos la paciencia del Señor en la tierra, ya en la tierra prometida, a lo largo de los jueces. ¿Recuerdan lo que dice ahí, como un estribillo de una canción fúnebre, podríamos decir, que dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía? Eso es muy triste, porque muestra a un pueblo rebelde que hace su propia voluntad, no obstante el Señor habiendo manifestado su gran misericordia y compasión al levantarle un juez tras otro, para que los condujera, los llevara a la libertad y luego pudiesen adorar al Dios verdadero. Pero ellos, dice el libro de los jueces, dejaban al Señor e iban tras sus dioses paganos de los pueblos circunvecinos, de tal forma que allí también se ve la paciencia del Señor. Es paciente también el Señor en la monarquía, cuando ellos piden un rey, recuerdan a Samuel,
justamente
le piden un rey, y el Señor establece un rey como, según lo que ellos querían, ¿cierto? Saúl, y el mismo Señor lo toma y lo coloca como rey, pero resulta que este hombre fracasa miserablemente porque aparta de sí la palabra de Dios, hace su propia voluntad, no obedece al Señor, y finalmente el reino tiene que ser quitado de Saúl y dado a David, como bien sabemos. Por lo tanto, aquí hay otra evidencia de la paciencia del Señor. Vamos después a los profetas más adelante y nos encontramos con que, si ustedes leen todo el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, se van a dar cuenta que una de las palabras que más se repite respecto al carácter de los israelitas, del pueblo de Dios, era rebelde. Un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que todo el tiempo se rebelaba contra el Señor, a pesar de la evidencia de su maravillosa bondad para con ellos, no obstante siempre se rebeló. Y el Señor fue paciente por siglos con el pueblo de Israel. De tal forma que aquí, en el Antiguo Testamento, tenemos esa Si queremos enseñar sobre la paciencia, bueno, podemos ir al Antiguo Testamento y pasearnos por todo el Antiguo Testamento donde se ve la paciencia del Señor. Pedro dice en una frase, unas par de frases, que Dios es paciente para con nosotros. Y nosotros en el Antiguo Testamento vemos, ah, sí, verdaderamente es paciente. Y lo podemos ver reflejado en la actitud que el Señor tuvo hacia su pueblo rebelde. Es un ejemplo nada más de lo que estamos diciendo, por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento, porque ahí conocemos a Dios, su carácter, su naturaleza.
Sus atributos.
Hay una segunda razón o un segundo propósito, y es que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Nos habla de Jesús. Ahora, no en forma directa, no aparece ningún texto en el Antiguo Testamento que diga Jesús, ¿verdad? Pero sí hay muchas evidencias de que ya el Señor preencarnado estaba presente en la mente de las personas, de los creyentes del Antiguo Testamento, desde el punto de vista de esa promesa que el Señor hizo y que abarca todo el Antiguo Testamento y se consuma posteriormente en la persona del Señor Jesucristo y en su obra sublime en la cruz. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es el contexto para los acontecimientos del Nuevo Testamento. Y lo dijimos al principio, es el contexto para los acontecimientos del Nuevo Testamento. Para que podamos estar seguros históricamente, pero también temáticamente. Es decir, no solo nos da el contexto histórico, sino también temático. Desde el sacrificio de Abraham, por ejemplo, Dios pasó 2000 años preparándonos para la idea de un sustituto a nuestro favor. ¿Cómo sabemos eso? Génesis 22. Cuando él iba a sacrificar a su hijo, el Señor demanda que Abraham sacrifique a su hijo, ¿recuerdan? Y el Señor, Abraham, quiero decir, va y está a punto de sacrificarlo, y el Señor le dice, mira atrás de ti. Y había un carnero trabado en un zarzal de sus cuernos, y entonces le dijo, tómalo y sacrifícalo en lugar de tu hijo. Ahí hay un concepto temático muy importante que es la doctrina que conocemos después en el Nuevo Testamento como la doctrina de la sustitución, por ejemplo. Así es como entendemos lo que hizo Jesús en la cruz, entonces. Murió en lugar nuestro y en favor nuestro. Eso es lo que dice la Biblia después. El cual no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se colocó en el lugar de los pecadores, los transgresores, recibió la justa ira de Dios sobre sí para que nosotros pudiésemos tener misericordia, ¿cierto? Y no el juicio. Él recibió el juicio, nosotros recibimos misericordia. Entonces, ahí hay un ejemplo práctico de que vemos que el Antiguo Testamento también marca lo que viene siendo el contexto histórico y el contexto temático respecto de Jesús. Segundo, el Antiguo Testamento es la fuente de, según un recuento que hizo una persona que escribió el material en cuestión, dice que 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que nos ayuden a comprender quién es Jesús. 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento del Antiguo, ¿se entiende?, que nos ayudan a comprender quién es Jesús. Un ejemplo, Salmo 22, es el Salmo de la Crucifixión, eso es evidente, lo podemos notar claramente del principio. ¿Cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53, por ejemplo, es el gran poema del siervo sufriente, de aquel varón de dolores experimentado en quebranto. Después lo vemos en el huerto de Getsemaní, sufriendo ya de una manera terrible y posteriormente lo más complejo cuando estaba en la cruz en las últimas horas y él exclama como el Salmo 22, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo tanto, tenemos un conocimiento práctico del Antiguo Testamento que nos prepara para poder entender quién es Jesús. Y tercero, más que una ayuda para conocer mejor el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice que el Antiguo Testamento enseña acerca de él.
Habla de mí.
Se lo dijo, por ejemplo, a los discípulos de Emaús después de la resurrección, y él empezando por Moisés, dice, les explicó pasando por todos los profetas lo que de él decían. Y particularmente ahí, ¿qué es lo que enfatizó? Enfatizó evidentemente la muerte y resurrección, que ya estaba preestablecido también en el Antiguo Testamento, Salmo 16, por ejemplo. Y más que una ayuda, en lo tercero que vamos a ver, más que una ayuda para conocer mejor el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice que el Antiguo Testamento enseña acerca de él. Lucas 24:44, tenemos también Lucas 24:25 en adelante, cuando se encuentra con los amigos de Emaús, con los discípulos de Emaús, quiero decir, y el Señor les explica, comenzando por Moisés y por todos los profetas, esa es una alusión a todo el Antiguo Testamento, lo que de él decía. Y en Juan capítulo 5 vemos como el mismo Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal forma que todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Ahora, ojo con esto, no significa que cada palabra, cada frase, que cada uno de los libros en todos sus detalles hablan del Señor Jesucristo.
Claro.
No, sino que significa que el hilo conductor, el centro, el corazón de todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Señor Jesucristo. Vamos a usar esa frase probablemente con mucha regularidad, el hilo rojo, el hilo conductor, porque ese es el eje por el cual el Señor está revelándose a sí mismo, porque la Biblia es la revelación de Dios al hombre y al mismo tiempo en esta revelación es la revelación de su Hijo como el Redentor. Por lo tanto, es esencial que entendamos en ese sentido el eje rector del Antiguo Testamento para no perdernos. Y eso pasa muchas veces cuando se enseña, por ejemplo, sobre algunas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, hechos históricos, y se enfatiza mucho a los hombres en el aspecto de que mira lo que hicieron, mira lo que hizo David, mató a Goliat, mira lo que hizo este o esto otro, mira la gran hazaña de Moisés, pero nosotros no entendemos de que debiésemos apuntar hacia el centro, que es el hecho de que todo Israel fue preservado, lo vamos a ver posteriormente en el Antiguo Testamento, a pesar de su rebelión constante, porque era la promesa que el Señor había hecho en tu simiente, le dijo a Abraham, serán benditas toda la familia de la tierra. Y para preservar la simiente, debía preservar a Israel. Entonces, ahí tenemos una conexión muy importante que debiésemos tener en cuenta cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Si se pudiera resumir todo el Antiguo Testamento en una frase, sería promesas. En una palabra, promesas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el Antiguo Testamento son las promesas. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Promesas y cumplimiento son dos palabras que pueden resumir toda la Biblia. Aprendemos de nuestra necesidad de las promesas de Dios porque somos pecadores. Eso es lo que va a decir después también el Antiguo Testamento, una forma prolífica a través de todo el Antiguo Testamento. Somos pecadores, somos incapaces de salvarnos y de salvarnos, ¿cierto? Y somos en realidad conscientes de que debemos ser condenados al infierno por un Dios justo. Somos pecadores, somos incapaces de salvarnos de esa condenación que justamente debía venir sobre nosotros. Sin embargo, aprendemos de nuestro Dios hacedor de promesas, quien en su misericordia nos promete lo que nunca seríamos capaces de alcanzar por nosotros mismos. Es decir, lidiar con el problema del pecado y zafarnos de la condenación que trae consigo el pecado. Ninguno de nosotros, ningún ser humano puede zafarse de esa situación. Está bajo la justa ira de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, si Dios no se comprometiera con nosotros a hacer algo para sacarnos de esa condición, entonces no tendríamos ninguna posibilidad ni de poder algún día decir, bueno, somos libres de la condenación del pecado. Dios es el que obra. ¿Recuerdan lo que dijo Jonás? La salvación es de Jehová. Hay una evidencia de que el Señor tiene que obrar para poder sacarnos de esa condición. De igual forma, como veremos más adelante en esta exposiciones, el mensaje del Nuevo Testamento son promesas cumplidas, ¿cierto? Como dije yo, promesas, Antiguo Testamento, cumplimiento, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Específicamente cumplida en Jesucristo. Sí.
Así es.
Entonces, ¿cómo son las promesas hechas? Durante el resto de del desarrollo del Antiguo Testamento vamos a recorrer toda esta parte de la Biblia de principio a fin. No una, sino tres veces diferentes para poder ir viendo como en una mirada de dron todo esto. Es decir, acercándonos al conocimiento general de lo que contiene el Antiguo Testamento y vamos a verlo desde tres puntos de vista. Primero, un panorama histórico. Panorama histórico. Y esta es una vamos a hacer una narración así muy sucintamente de lo que contiene el Antiguo Testamento en general. La Biblia empieza en la página 1, obviamente, en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con la creación de Dios entonces se inicia todo lo que conocemos como el relato del Antiguo Testamento, la creación de Dios del universo, por una acción de parte de él. Dios mandó y existió, y él dijo y fue hecho. ¿Recuerdan el Salmo? Nos dice eso, nos recuerda de la nada. Esa, según los teólogos, es la creación ex nihilo, es decir, de la nada, que es una palabra simplemente latina, ¿cierto?, para describir esto. El Señor creó de la nada todo el universo. Y la corona de la creación de Dios fue el hombre. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces es una referencia a todo lo que venía aconteciendo. ¿Qué es lo que venía aconteciendo? Que Dios creó todas las cosas, ¿cierto? Los astros, la luna, las estrellas. Dios creó las cosas aquí en la tierra, todo eso. Y obviamente el Señor, como corona de la creación, creó al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. El único ser que Dios creó hecho a imagen y semejanza de él. El ser humano hecho a su imagen y semejanza fue hecho así para reflejar el carácter de Dios. Ese es el propósito. Estos son los capítulos 1 y 2 de la Biblia. Más adelante, en el capítulo 3, estas personas que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios para que reflejaran el carácter de Dios, desobedecen miserablemente y todo el cosmos cae en ruina como consecuencia. Eso bien lo sabemos, como conocemos ese capítulo como el capítulo de la caída, ¿cierto? La narrativa continúa con las cosas yendo de mal en peor de ahí en adelante. Capítulo 4, vemos el pecado de Canaán y ahí todo lo que significa el resto hasta que llegamos al capítulo 5 con esa terrible estribillo de esa canción también fúnebre que dice y murió, y murió, y murió, y murió. Se repite una y otra vez después de hablar de la genealogía de los descendientes de Adán y Eva. Dice y murió permanentemente como una evidencia de que las cosas fueron de mal en peor. Pero luego en Génesis 12 ocurre algo significativamente interesante. El Señor llama a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, que era una nación absolutamente pagana, donde los padres de Abraham, dice claramente la Biblia, adoraban a los dioses, al dios de la luna y al dios del sol, que eran los dioses principales, que eran los consortes en ese sentido, desde el punto de vista de los paganos en Ur de los Caldeos, y llama a este hombre. Le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Deja a tu tierra, a tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. De allí, entonces, se produce un punto de inflexión en esta parte muy importante. El capítulo 12 de Génesis es esencial en lo que significa la revelación de Dios y la promesa que Dios hizo. Dios comienza entonces allí el plan de redención, llamando a Abraham para ser el primero de su pueblo. Dios lo conduce y finalmente a su familia, a su lugar, la tierra prometida de Canaán. Después de una serie de giros providenciales, este pueblo termina como esclavo en Egipto. No vamos a profundizar todavía en el plan de redención, porque estamos haciendo un panorama general, pero el capítulo 12 es esencial. Pero después de una serie de giros providenciales, termina en Egipto por causa de la hambruna. ¿Recuerdan? Este pueblo, que en el fondo es una familia. 76 personas entran en Egipto, dice la Escritura. Sin embargo, allí en ese lugar son esclavizados posteriormente, pero se reproducen también de una forma muy rápida hasta convertirse en alrededor de 2,5 millones de personas que son las que salieron posteriormente de Egipto. Dios utiliza, toma a Moisés y lo usa como el libertador de la nación de Egipto. Dios le da a Israel la ley, convirtiéndolo en su pueblo especial. Aquí hay una cosa muy importante que quizás sería bueno detenerse un poquito. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. Esa es una promesa. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos de una nación? ¿Qué tiene que haber para que exista una nación? ¿Cuáles son los elementos principales? Obviamente tiene que haber un pueblo, es decir, habitantes de una nación. Tienen que haber personas de una nación particular para constituirla como tal. 2,5 millones de personas salieron de Egipto, ya ahí se cumple una de las promesas, ya había un pueblo. El otro elemento constitutivo es una ley, porque obviamente se requiere alguien, algo que rija las relaciones entre esa nación, entre los habitantes de esa nación, para que exista un orden y una dirección y un progreso para la misma nación, se requiere una ley. El Señor saca al pueblo de Israel, ¿y a dónde lo lleva? Al primer lugar donde lo lleva. Al monte Sinaí.
Al monte.
¿Para qué? Para revelarle la ley. Y entonces ya tiene la ley. El pueblo tiene, es un pueblo, digamos, es el primer elemento se cumple, el segundo elemento de la ley también se cumple. Pero ¿hacia dónde los conduce el Señor? Hacia una tierra.
Hacia una tierra.
Porque ¿dónde van a habitar? ¿Dónde va a habitar la nación? Evidentemente necesita un territorio al cual habitar. Y ahí está el tercer elemento. Es decir, Dios promete a Abraham ser una gran nación y lo cumple perfectamente a través de darle un pueblo, porque en ese momento cuando le dice a Abraham, todavía Abraham ni siquiera había engendrado un hijo. Entonces, cuando el Señor repite la promesa a Abraham, allí sí había ya engendrado a Ismael y a Isaac, pero Isaac era el hijo de la promesa. A través de él, entonces, viene un pueblo, por la familia de Jacob, y luego tenemos la ley que viene del monte Sinaí, y luego tenemos el territorio que era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, Canaán. ¿Recuerdan?
Así es.
Ahora, ahí los convierte en un pueblo especial, y les da la tierra que había prometido, donde el pueblo debía vivir y reflejar el carácter de Dios a las naciones. Ese era el propósito. Pero, aquí tenemos los grandes peros, que van a aparecer una y otra vez. Pero, en lugar de reflejar el carácter de Dios, hay confusión espiritual, política y moral durante el gobierno del líder llamado los jueces, como hemos dicho. El libro, uno de los libros más tristes de la Biblia, es el libro de los jueces. Rebelión constante, permanente, entonces hay confusión espiritual, porque dejaron a Jehová y se fueron tras los dioses ajenos. Hay confusión política, porque venía uno y los gobernaba y ellos después se rebelaban otra vez y el Señor les mandaba otro esclavizador por naciones circunvecinas que lo oprimían. De luego los liberaba nuevamente y hay también confusión moral. Vemos inmoralidades terribles en el libro de los jueces, como en ninguna. A una de las tribus despedazó a una persona, a una mujer, y envió sus pedazos por todo el territorio. Es decir, cosas horribles que eran propias de los pueblos paganos. Por lo tanto, el pueblo fracasó rotundamente en el mandato que Dios le había dado. Después de algunos siglos, el pueblo pide y recibe un rey en la persona de Saúl. Pero Saúl fracasa y luego David sucede a Saúl en cuanto a la autoridad. El reinado de David es el que mejor representa el arquetipo de un reino en el que el escogido de Dios y la palabra de Dios gobiernan a su pueblo en el lugar escogido por Dios. Es decir, Dios escogió a un rey, este rey escogido realizó su mandato en términos generales, es decir, como rey durante 40 años, bajo la autoridad de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En términos generales, estamos hablando porque obviamente sabemos que David también erró en su vida. El reino posiblemente alcanza su tope en el tiempo, la prosperidad y la construcción del templo por el hijo de David, Salomón. Eso lo tenemos claro. Pero David es pecador y sus descendientes son peores que él. De hecho, él es un elemento de comparación. Después, cuando habla de los, por ejemplo, de los 20 reyes que gobernaron en Judá y que fueron descendientes de David, dice, y no anduvo en los caminos de David, su padre, o anduvo en los caminos de David su padre. Entonces es un estándar, es un elemento comparativo el reinado de David, pero sus descendientes no fueron mejores que él bajo ninguna circunstancia. Claramente, este no era el plan completo de Dios. El reino se divide en dos. Ambas partes de la nación ahora dividida caen en la idolatría. Hasta que finalmente Dios destruye la mitad del reino del norte, 722 a.C. son llevados cautivos por los asirios, producto de su idolatría rampante. Poco tiempo después, o algunos siglos después, 586 después de Cristo, el Señor también envía a Judá al cautiverio, como bien conocemos, lo más conocido, el cautiverio babilónico. Poco más, entonces Dios está mostrando que Él ejecuta su juicio sobre los rebeldes, en este caso, sobre los rebeldes, las 10 tribus del norte, llamada Israel, y las 2 tribus del sur, llamado Judá. Y aquí termina la historia del Antiguo Testamento en términos históricos, con el pueblo reducido a una posición de máxima desesperación y dependencia de Dios. Esta es la narrativa recogida en los 39 libros del Antiguo Testamento. Podemos dividirlo colocando los primeros 17 libros en una categoría, la narrativa de la creación hasta el regreso de los exilios de Babilonia. La siguiente sección de la escritura es llamada los escritos, que abarcan desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y los últimos 17 libros son los profetas, desde Isaías hasta Malaquías. Ahí vamos a hablar en una forma más detallada ya de lo que esto significa. Y vamos a profundizar un poco más en ello. Pero este contexto histórico es necesario que lo tengamos en cuenta. ¿Notan cómo todo gira en relación al eje central, a la promesa de Abraham, que al mismo tiempo, vamos a ver después, se desprende de Génesis 3.15, que es la primera promesa, y desde ahí comienza el desarrollo con Abraham y su descendencia? ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, y bien cansado la mano, ya está, pero... Pastor, ya, quedamos en los 17, ¿cierto? Que hablan los 17 primeros libros en la narrativa, en lo que es la narración.
Creación,
de la creación primero.
Hasta el regreso de los exiliados de Babilonia.
Eso
es históricamente.
Creación. Después tenemos los escritos, que es de Job hasta el Cantar de los Cantares, ¿cierto?
Exactamente. Que es una sección especial, que es una sección de libros de sapiencia o sabiduría, como se llama.
Y después viene...
Y los últimos 17 libros son los profetas, desde Isaías hasta Malaquías. Hay 5 libros de lo que se conocen como los profetas mayores y 12 libros de lo que se conocen como los profetas menores. Esos son 17 libros. Si la matemática no me falla.
Mayores y los 12 profetas. Bien, sí. Anotado aquí.
Exactamente. Entonces.
Todo esto va a entrar en la prueba.
Entonces son 17 libros en una categoría que incluye la narrativa desde la creación hasta el regreso de los exiliados de Babilonia. Eso es todo el tiempo histórico el que abarca. El segundo, los escritos, es desde Job hasta Cantar de los Cantares. Job hasta Cantar de los Cantares. Y los últimos 17 libros son los profetas, desde Isaías hasta Malaquías.
Hasta Malaquías. Y ahí se dividen los profetas mayores, los 5, y en 12 profetas menores.
Exactamente. Que de hecho los judíos le llamaban los 12 y consideraban un solo libro. ¿Hasta ahí vamos bien?
Y hasta ahí vamos bien, pastor. Yo creo que hasta aquí nos pidió el programa también.
Aquí vamos a tener que parar. Entonces vamos a tener que seguir con la introducción porque es mucho más larga que esto.
Sí. Pero entonces dejamos dos programas para la introducción.
Perfecto.
Así queda más sostenido también. Si no los van a reclamar los alumnos, pastor.
Y se da cuenta de una cosa interesante. Aquí vamos a teniendo un panorama muy, muy interesante respecto a todo el Antiguo Testamento, porque así entonces cuando nosotros vamos a una parte, una fracción del Antiguo Testamento, algunos párrafos, algunas historias que se cuentan, vamos a tener en consideración el hecho de que lo más importante es lo que se refiere a la narrativa de la preservación de esa simiente que le prometió a Abraham, y cómo el pueblo de Dios ha de reflejar a Dios, pero cómo miserablemente se revela constantemente y fracasa, y eso muestra lo que dijimos al principio, que es imposible, que quiero decir, que el pecado y la rebelión está pegada al corazón del ser humano por la caída, que no puede agradar a Dios con sus obras y todo lo que él pueda pretender hacer, que no tiene mérito alguno para ser aceptado por Dios, pero que la gracia y la misericordia de Dios se extienden durante muchos siglos en el Antiguo Testamento, y finalmente el Señor deja caer su ira en un juicio terrible sobre su propio Hijo para que nosotros podamos tener la posibilidad de tratar correctamente con el pecado.
Así es. Ahí podemos recién entender, como decía usted, todo este panorama, todo el hecho, esa mirada desde dron. Me gustó eso, pastor. Como actualmente ya están estos sistemas, los drones, una mirada desde muy arriba con unos lentes así, bien un catalejo, ¿cierto? Bien sí. De lejos, y ya vamos a ir poniéndonos lente para ir introduciéndonos un poco más a cada capítulo, lo que va tratando esta maravillosa escritura. Gracias, pastor. Así que nos dividimos, quedamos aquí en esta frase, voy a dejar anotado, para que continuemos en el próximo programa de Aprendiendo Juntos y en Armonía. Un gran abrazo, pastor, y a todos nuestros hermanos también. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. Recuerden ahí estar tomando sus apuntes. Esto va a durar bastante, así que les va a ayudar mucho también. Nos va a ayudar mucho para comprender cómo está hecha, como está constituida toda la escritura. Así que el Señor les guarde, les fortalezca. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que ahí comparta también con otros. Señor les bendiga.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.